Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. No me diga que hace frío porque no hace frío. Hombre, digamos que, en fin, calor no hace. Pero no me diga que hace frío porque donde hace frío es en Italia, en Grecia, en Bulgaria, en Rumanía, que están a 25 bajo cero. Hoy la temperatura más baja de España a lo largo de este amanecer, de estas primeras horas del día, puede ser la de Granada, que se anunciaba 5 grados bajo cero. Bueno, 5 grados bajo cero es sobrellevable, ¿eh? Y el frío de Granada, no les diré que es conmovedor, pero decimos que eso, por fin, se pone una bufandita, una rebequita buena, gorda, ¿eh? Y va tirando. Hoy va a nevar en País Vasco, parece, no en País Vasco, pero en Pirineo de Huesca y en Navarra sí. En País Vasco, en Cantabria, en Asturias, en Galicia va a llover. Lo demás relativamente agradable, más o menos agradable. Y a España esta masa de aire polar no llega porque ahora tenemos un anticiclón, lo que los expertos llaman una dorsal, que es un anticiclón, pero un nivel más alto de la atmósfera. Y eso impide que la ola de frío extremo, que baja del Ártico, una masa polar, esa, en fin, que te deja el cuerpo a 25 bajo cero, que eso ya estamos en las puertas del frío. En las puertas del frío. Como dice, y les he contado esta mañana a mi amigo Ramiro, es el con esas temperaturas cercanas al cero absoluto, 200 grados bajo cero, como cuando los de Albacete ya dejan de estar en la terracita y se pasan dentro del bar. Bueno, pues en ese momento es cuando se puede decir que hace frío. Mientras tanto, oiga, no, pues qué quieren que les diga. Bueno, ha vuelto el debate del copago farmacéutico. Miren, cada día vivimos más años y necesitamos más química. ¿Por qué? Pues porque nos gusta estar como a una rosa, lógicamente. Y hemos pagado toda nuestra vida para que ahora, en fin, oiga, podamos tener ese tipo de derechos del Estado, del bienestar, etcétera, etcétera. En el año 2012 las cosas iban tan mal en la economía española, o eso decía el gobierno, que no hubo más remedio que instaurar el copago sanitario. Es decir, en función de cómo es la pensión de cada uno, establecer un pago mínimo. Bueno, pues el 10% de lo que usted adquiera. A las pensiones más bajas, en lugar de un 10%, se le dijo 8 euros de tarifa plana, para entendernos. Y ahora hínchese usted de lo que tenga que tomar. Y ahora dice ayer la ministra de Sanidad, o propone, que se establezca una suerte de pago progresivo en función del ingreso en el copago sanitario. Es decir, que el que no cobra nada o el que cobra muy poco, pues prácticamente no pague. Y el que cobre por encima de los 18.000 euros al año, que son 14 pagas de 1.200, pues que ese que pague algo más de los 8 euros al mes de tarifa plana. O es más o menos lo que yo he entendido, ¿eh? No sé cómo explicárselo, porque luego lo quiso aclarar con un tuit que decía: no es cierto que se vaya a subir el copago a los jubilados que ingresen más de 18.000 euros. Es decir, que no sé si era un globo sonda, o era el inicio de un debate, o era una forma de anunciar algo que algún día va a tener que hacerse de verdad. Un gobierno que gobierna en minoría tiene muy difícil meter un copago. Eso lo puedes hacer cuando lo tienes en mayoría absoluta, porque no te lo va a admitir nadie de la oposición. Nadie. Es decir, que esto o tú lo pactas antes o lo tienes muy difícil para sacarlo. Aunque si lanzas un globo sonda, luego repliegas y más o menos has enseñado la patita y ya empiezas a negociar. De luego todos le han dicho que no a la ministra de Sanidad, así que ya veremos en qué quedan estas cosas, ¿no? Estas cosas son, en fin, digamos que un poco son difíciles de explicar, además, y luego son difíciles de vender, ¿no? si a lo largo de esta mañana podemos obtener algún tipo de información mayor, se la contamos. Lo demás, ¿en qué andamos? Pues mire, ¿usted se acuerda qué teléfono tenía antes del iPhone? Sí, bueno, antes del iPhone o de los smartphones. Es decir, los teléfonos inteligentes que hacen algo más que llamar por teléfono o enviar mensajes. Que es lo que el genio de Steve Jobs inventa o promueve en su empresa Apple y lanza hace 10 años. Hace 10 años enseñó el iPhone, que era un teléfono más pequeño, en fin, de otra manera, pero más o menos era eso, pellizcar un cristal. Y mediante el pellizco de un cristal, obtener más cosas que una llamada. Es decir, estar conectado a Internet, obtener información y luego poder ir haciendo. A lo largo de estos 10 años se han implementado aplicaciones que nos permiten pedir un taxi o estar en contacto a través de WhatsApp, por ejemplo. ¿Y antes cómo era todo? ¿Usted se acuerda cómo era su móvil antes? ¿Qué hacía su móvil antes? Bueno, eso de alguna manera es algo parecido a la modernidad líquida. Y la modernidad líquida era uno de los elementos fundamentales del pensamiento o de los trabajos filosóficos de uno de los gigantes de la sociología y del pensamiento que ha muerto, que es el polaco Zygmunt Bauman, a los 91 años. Ha muerto en Londres, bueno, en Leeds. Y, por cierto, anunciando el desastre del Brexit. Han sido teorías de una gran influencia. Bueno, pues el iPhone es la modernidad líquida. Es decir, lo que decía Bauman, o lo que anunciaba Bauman, es el cambio de los tiempos. Estamos en tiempo de precariedad, de una dinámica agotadora, literalmente individualista. Antes, 25 años antes, 30 años antes, la vida era un tanto más previsible para todos. Se basaba en unos elementos que nos acompañaban a lo largo de toda nuestra, o casi toda nuestra existencia. Desde luego nuestros abuelos todos. Ahora nuestros hijos literalmente no. En nada se parece el teléfono móvil de hoy al que seguramente tendremos dentro de algún tiempo con el Internet de las cosas. Esa es la... esa modernidad líquida de la que, si quieren, hablamos luego a lo largo de la mañana. Y también nos ha dejado, además de Zygmunt Bauman, José Luis Barcelona, cuya voz seguramente le será familiar a varias generaciones de oyentes.
Cuando empieza un programa normalmente hay que dar un montón de explicaciones sobre sus características y finalidad. Aquí no es necesario, es muy sencillo. Se trata de canciones de ayer con un intérprete cada semana.
Hablando de ayer, Barcelona empezaba en 1959 en los estudios de Miramar de Barcelona, allí en Montjuïc, donde se hizo muy buena televisión, por cierto. En aquellos estudios que eran un balcón al Mediterráneo. Esa fue la primera frase prácticamente que dijo José Luis Barcelona. Era una buena persona, un buen amigo, un buen compañero, un pionero de la televisión. Mario Beut, Federico Gallo, Mario Cabré, desde Miramar en Barcelona, la inolvidable y maravillosa Irene Mir. Todos los que desde ese pequeño palacete, la verdad que han hecho cositas. Bueno, esta es su vida, reina por un día. Programas que a la generación de la modernidad líquida, digamos, no les suenan a chino. Pero los que todavía no somos demasiado líquidos, sí que recordamos con mucha emoción. Un abrazo a la familia de José Luis. Son las 8:09, más cosas que le quiero contar ahora en titulares. Evitar los tribunales.
El gobierno trata de evitar que el fallo de las cláusulas suelo acabe colapsando los juzgados. El Consejo de Ministros estudiará el viernes la posibilidad de diseñar un acuerdo con los bancos que evite acudir a los tribunales.
Problemas en 2017.
China adelanta que su economía ha crecido en 2016 un 6,7%, pero ve problemas para este nuevo año. El gobierno de Pekín reconoce que se enfrenta a retos y contradicciones internas.
Violencia en Cisjordania.
Un palestino ha muerto esta madrugada durante un intento de apuñalamiento en un campo de refugiados al norte de Cisjordania. Según el ejército, iba armado e intentó apuñalar a un soldado israelí.
Tabaco mortal.
Las muertes ligadas al consumo de tabaco en el mundo aumentará hasta 8 millones en 2030. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que el 80% de estos fallecimientos se producirán en países de bajos y medianos ingresos.
En deportes, Cristiano, disfrutando como un niño con premio nuevo. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días, Carlos. Cristiano Ronaldo dijo anoche en el partidazo que le habían dado el premio The Best porque él es The Best. Es su estilo, su forma de afrontar la vida y el deporte, la ambición que le ha llevado a ganarlo prácticamente todo durante el año 2016. Ayer levantó ese premio de la FIFA sin que nadie del Barça estuviera mirando desde el patio de butacas. Por la mañana, el Barça decidió que no iba a la gala de Zurich porque mañana tienen partido de Copa frente al Athletic. Sonó excusa y a Ronaldo eso tampoco le gustó. Es cierto que Ronaldo faltó un año en el que Messi levantó el Balón de Oro, pero entonces Cristiano jugaba al día siguiente en Málaga. Su excusa, que también lo era, tenía más cuerpo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de paraguas en el norte y de viento, con sensación de bastante frío. Se espera nieve en el Pirineo de Huesca y Navarra. El sol seguirá luciendo en el centro, sur y Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea directa, por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Vamos con los sonidos del día. Aznar pide reformas.
La fragmentación parlamentaria y el gobierno en minoría constituyen un escenario poco propicio para las reformas. La tendencia es que los pactos se cierren a base de incrementos de gasto y de compromisos que no incluyen reformas de calado.
La ministra de Sanidad quiere subir el copago farmacéutico a los jubilados con más recursos.
Yo pienso sinceramente que de estos 18.000 hasta los 100.000 lo tendríamos que ajustar mejor, porque el que cobra 18.000 y un euro paga lo mismo que uno que cobra 100.000 de tope, y pienso que quien más tiene tendría que pagar más. Por lo tanto, esto queremos revisarlo y así lo dije en la comparecencia de Sanidad.
¿Qué hacemos con Trillo, Martínez Maillo?
¿Qué tenemos que hacer con Trillo? ¿Sacarlo de España? ¿Mandarlo, no sé, a la isla Perejil? ¿Exiliarlo? No sé. Es una persona que tiene el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadano y como funcionario público, y no se le ha quitado ese derecho. Hasta ahí podríamos llegar.
Carmena culpa a los madrileños de la suciedad.
Yo voy muchas veces andando al ayuntamiento y recojo a lo mejor hasta 5 o 6 latas que la gente tira y las tira al lado de una papelera. Eso no se puede tolerar.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Tengo un mensaje de la DGT, Dirección General de Tráfico.
Y además que es muy interesante y que no hay que olvidar, porque hay cosas que nos hacen la vida más cómoda y más segura. Por ejemplo, cuando vas a viajar en coche, poder contar con información o incidencias del tráfico en tiempo real te ahorra mucho tiempo. O si tienes que consultar los datos sobre un vehículo o tus puntos del carné, hacerlo desde casa es muy cómodo. Y si hablamos de utilidad, contar con Comobity, la app para peatones y ciclistas, es también ganar en seguridad. Por eso, entra en dgt.es, la web de la Dirección General de Tráfico, y conoce todos los servicios que ponen a tu disposición. Como dice el eslogan de su última campaña, están desde siempre a tu lado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 10 de enero tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Pagas solo una y te llevas dos.
¿Sacar dinero sin comilones? ¿Sin camisones? ¿Canelones? ¿Comuniones? No sabes lo fácil que es olvidarse de las comisiones. Cuando vayas a comprar, usa Tuipcash, la nueva forma de retirar efectivo sin comisiones con tu cuenta nómina. ING Direct. Más información en nuestra web.
Aznar sigue teniendo magnetismo para los titulares, como ustedes han visto. Bien porque se le suponen intenciones que no tiene, bien porque él desmiente unos propósitos que nunca había manifestado. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón.
Aznar almorzó ayer con empresarios valencianos. Hace 20 días había renunciado a la presidencia de honor de su partido y ayer fue el protagonista de una encuesta publicada por El Español, según la cual un partido encabezado por él obtendría 51 escaños en unas elecciones generales. Vayamos por partes. La encuesta partía de un supuesto irreal. Nadie había preguntado a Aznar si pensaba formar un nuevo partido, algo inverosímil salvo para encuestadores muy voluntariosos. El propio interesado lo desmintió tajantemente ayer en Valencia. Pero luego están los resultados de la encuesta. La ruptura del PP daría como resultado dos partidos que obtendrían por separado 16 escaños más que en una sola candidatura. No hay precedentes. Lo que más se le acerca es la ruptura del PNV en 1986. Los dos partidos resultantes, PNV y EA, sacaron solo 1.000 votos menos que antes de romperse. ¿Y de dónde sacaría el PP esas regalías? Básicamente del PSOE y de Ciudadanos. Hombre, no. Puede que ambos partidos se alegraran mucho de la ruptura, pero no tanto como para que sus simpatizantes lo premiaran con su voto. Por lo demás, la intervención de Aznar fue bastante inobjetable. La minoría no es un escenario para las reformas que se necesitan, y la subida de impuestos, el déficit y la deuda son lo contrario al círculo virtuoso. Y aunque no lo fuera, ¿quién puede discutirle su derecho a difundir sus opiniones?
Hola, Yolanda Gómez, Superyol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Alberto Arcero, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Y Carmelo Encinas de Cecilia, está aquí.
Oigan, ¿Qué tal? Buenos días.
David Gistau también, bueno, David, como sí, vive aquí, sí. No hay problema. Sí,
David está aquí siempre. Bajo un cartón,
sí. Es parte del mobiliario,
dos cartones por encima y tal. Fíjate, hoy viniendo a la radio, cuando paso por... Hay una persona que duerme en la calle. En la calle Real de la Carretería, además. Y hacía fresco, ¿eh?, esta noche. Y todo el rostro de la calle marca en el rostro, ¿verdad? Un determinado fenotipo, dijéramos. Y ha sacado la cabeza debajo de un edredón, o saco de dormir, y me ha preguntado: oiga, muchacho, ¿qué hora es? Pero, hombre, gracias por lo de muchacho, primero. Y segundo, pues son las 4:30, o las 5 de la mañana, no me acuerdo qué hora era. Y eso, me queda un ratito. Y se ha vuelto a tapar. Y claro, yo me da ganas de preguntarle, porque tenía que hacer preguntarle.
¿Un ratito para qué?
Pero claro, ¿un ratito para qué? Sí. Bueno, pues para que seguramente lo echen de donde estaba, ¿no? No sé, pues posiblemente. Bueno, llevo pensando en él toda la mañana. Bueno, vamos a ver. Oye, habla Aznar.
Es un artículo, ¿eh?
Ese es un artículo. Sí, es verdad. Sí, sí.
Del viejo costumbrismo, vamos.
Pero es que mañana me lo voy a encontrar. Bueno, mañana seguro que lo veo en el mismo sitio, se lo voy a preguntar. Sí. Habla Aznar y sube el pan. Pero lo que ha dicho es inobjetable, como decía Santi, ¿no? ¿O le ponemos alguna objeción?
Ninguna, vamos. Yo eso decía, dice hoy Jaime González en ABC, esas palabras las dice Rajoy. Y cuadrarían perfectamente, ¿no? Yo creo que es inobjetable y además también reconoce ahí, o sea, mucha gente ha interpretado, es una crítica feroz a la política del PP. Bueno, Aznar también reconoce que con la mayoría, vamos, con esa minoría que tiene el PP tampoco puede hacer muchísima cosa más, ¿no? Pero es verdad que las reformas, pues hay que seguir haciéndolas, que el déficit es malo y que la deuda es mala, igual eso está clarísimo.
Igual hay un mensaje, más allá de que el contenido doctrinal sea, sí, perfectamente homologable con el PP, hay un mensaje contradictorio con lo que dice Rajoy, que es que las reformas fuertes estuvieron hechas en una legislatura de mayoría absoluta y las actuales no son para eso. Y Rajoy pide que siga siendo para eso, superando las limitaciones que te da la pérdida de la mayoría absoluta. Eso es un poco,
bueno, quizá la pregunta que nos podríamos hacer es cuál es el objetivo, el objeto de esta actividad pública que está desarrollando Aznar, después de, además de prescindir de ser el presidente del PP y sacar a Faes del ámbito del Partido Popular. ¿Cuál es el objeto? ¿Montar un partido? Yo creo que no. ¿Influir en la sociedad o por lo menos tener espacio público? Sí. ¿Y para qué quiere ese espacio público? ¿Para satisfacer su ego o sus business o para qué? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer.
Lo que es más curioso de todo es la condición mesiánica que se sigue arrogando Aznar en cualquiera de sus intervenciones y sus actuaciones, como si hablara ex cátedra, ¿no? Que es una cosa realmente sorprendente cuando buena parte de los males de este país...
Lo hacemos nosotros, no lo adelanta.
Es muy tarde, ahora seguimos si queréis, un momento.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco.
Estar informado.
¡Vamos, vamos, 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 niños, al cole! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a cantar juntos. Ahí Manol, I know. I know. Manol, I know.
Buenos días, Santi Bajetón.
Buenos días, mi querido Herrera.
Fíjate, es el segundo martes de este año. 26 veces más esto y ya estaremos contando las uvas para el 2018.
Tempus fugit, habría escrito Virgilio, que era un redicho.
Eso es. ¿Qué has visto en la actualidad que puede servir como desayuno en esta fresquita mañana de enero?
Pues hay cositas, pero no sé si de un peso adecuado a la reputada capacidad de análisis de nuestros contertulios. Parece que las vacaciones del Congreso tienen a la clase política falta de motivación y todo es cosa menor, fuegos fatuos o globos sonda. Está en primer lugar el anuncio hecho por la ministra de Sanidad de la actualización del copago, sin que haya explicado en qué ni cuánto. Por otra parte, el concepto tiene en contra a todos los grupos parlamentarios, de manera que no parece que tenga muchas posibilidades de prosperar. También tiene su aquel el pequeño revuelo de las manifestaciones hechas por Aznar ayer en Valencia. A mí me han parecido irreprochables en lo sustancial. La minoría parlamentaria no es adecuada para impulsar reformas, y muy especialmente cuando tienes en contra todo el Congreso de los Diputados. Criticar el endeudamiento y la subida de impuestos es perfectamente coherente con la política económica que él desarrolló. En todo caso, parece que José María Aznar es un jarrón demasiado visible para esconderlo en cualquier rincón de Génova. Entre la ruptura de la FAES con el PP y su dimisión como presidente de honor del partido y su mensaje de ayer, hay una encuesta un poco surrealista que le atribuía 51 escaños y se presentará al frente de otro partido a las elecciones.
Él no había dado pie a suponer semejante cosa, ¿no? Y ayer lo negó de forma explícita.
Así es, y además los resultados del sondeo son bastante increíbles. Y luego, como no hay dos sin tres, está la ocurrencia de Cifuentes, que no pierde ocasión de parecer socialdemócrata a favor de las primarias en el PP. Las primarias son esa virguería que hemos copiado de los Estados Unidos y a las que los partidos españoles acuden arrastrados por el ejemplo de los demás y en contra de sus más íntimos deseos. Razón PSOE, preguntar por Susana Díaz y recuerden la experiencia Almunia Borrell. Está también el vistoso titular de ABC que da noticia del fiscal tranquilo, 17 meses sin pedir medidas cautelares para los Pujol, mientras Jordi Junior ponía la pasta a buen recaudo.
¿Alguna cosa más?
Ya en el exterior y a 9 días de la toma de posesión del presidente electo, Trump sigue dando titulares aparentes. Propone a su yerno como asesor en contra de la ley antitrust y critica a Meryl Streep por haberle criticado a él en la entrega de los globos de oro. Julio Valdeón escribe muy atinadamente en La Razón que este hombre responde a todas horas y a todo el que le nombra. A mí no, claro, dice, escribo en el idioma de los que supuestamente pagarán el muro. Trump dará columnas a un ritmo nunca visto desde la crisis de los misiles.
Sí, ¿y algún candidato para nuestro desfibrilador de tontos?
Pues nos faltaba en esta sección desde hacía días Irene Kruskaya, Nee Montero, desde que optó por una mayor contención tuitera.
Convendría recordar que es así llamada por homenaje a Nadia Krupskaya, que era no la amante, la esposa de Lenin.
Exacto.
Lenin tenía esposa y amante.
Exacto, no se privaba de nada.
No se privaba de nada, sí.
Bueno, que conste que eso lo alabó una vez en un vídeo Pablo Iglesias, ¿sí? Uh-huh. O sea, pero como dijo el evangelista Mateo, no se puede encender una vela para esconderla debajo de un celemín. De ahí que ayer volviera a iluminarnos con su mecherito bique en la cabeza a modo de llama de Pentecostés. Oigan esto, la vulneración de derechos humanos es estructural en España. Las élites del franquismo siguen intactas en este país con el PSOE como cómplice. Es extraordinaria esta muchacha, pero la verdad es que yo ahora me explico el vídeo de Pablo Iglesias acariciando el leño.
Hablando con el leño, además.
Eso es, sí.
Me alegro de saludarte, adiós.
Hasta mañana,
adiós.
Buenos días.
Pues estamos ahí, caballeros, aquí están Yolanda Gómez, David Gistao, Alberto Artero, Carmelo Encinas, y ustedes también, a través de Herrera en cope, arroba cope.es. ¿Habéis entendido lo del copago que ayer decía la señora Montserrat, Yolanda?
Porque... Es que la señora Montserrat estuvo diciendo cosas distintas y su departamento a lo largo de todo el día. De hecho, lo último que dijo en un tuit a las 9 de la noche es no va a subir el copago a los que a las rentas, a los jubilados que ganen más de 18.000 euros. Estuvieron mareando la perdiz, yo creo que es un globo sonda. En una entrevista en ABC hace nada, 10 días, ya comentaba que a ella le parecía injusto que pagaran igual por los medicamentos un pensionista que ganara 18.000 euros que uno que ganara 100.000, que todo este tramo están pagando 18 euros al mes. Entonces lo que dijo es que querían hacer tres tramos, de 18.000 a 30.000 poner una cifra, de 30.000 a 60.000 otra y de 60.000 a 100.000 otra diferente. Eso es lo que nos contó a nosotros en una entrevista que publicamos en ABC. Ayer en una radio catalana volvió a decir lo mismo, y entonces cuando vio que todos los periódicos, todas las webs salían con que los mayores de, o sea, los que cobraban más de 18.000 euros iban a pagar más de esos 18 euros, pues empezaron a llamarnos a los periódicos a decir no, que no ha querido decir eso, que de hecho incluso podría bajar esa cantidad de 18 euros para el tramo de rentas más bajas, de 18.000 a 30.000 a lo mejor pagan menos y tal. Y a última hora, después de que salieran los sindicatos y salieran todos los grupos políticos diciendo que era una barbaridad, que no querían nada, pues acabó diciendo, ya os digo, en un tuit a las 9 de la noche que no, iba, o sea, que no iban resumen, a subirlo. Con lo cual a estas horas resumen, yo ya me he quedado que no sé sí o si no.
Una torpeza que habrá que atribuir quizá a su bisoñez política o bisoñez en materia de gestión de un ministerio, porque si quiere que no prospere una idea, esta es la forma. Esta es la forma de hacerlo. Pero una idea de esta naturaleza, que no me parece ni mal ni bien, sino todo lo contrario, como decía el otro. Yo soy de los que creen en el copago progresista.
Sí, o sea, y yo además creo sinceramente que se ha criticado mucho, pero yo creo que ha sido una buena medida, medida disuasoria, porque es verdad que en nuestro querido país, si a alguien le dices que esto no cuesta nada, la gente derrocha que no te cuento. Cosa. Y primero, ha servido primero, para moderar
primero el hay que recordar algo muy importante, y es que el copago ya existe. O sea, que ya no todos los pensionistas pagan igual. Mi madre no paga igual que...
No, pagan 8 euros hasta
mi madre,
los...
No, quiero decir, mi madre paga el 30% de las medicinas.
Porque era funcionaria.
Viuda de militar. Y, sin embargo, otros pagan el 10%. Yo sé bien lo que paga porque quien compra la medicina soy yo. Entonces, o sea, a mí no me parece mal. Pero estas son las típicas ideas que tienes que presentarlas o tienes que lanzarlas bien elaboradas. Porque si no, esto de los globos ondas, que es, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo en que lo que es, vamos a soltarlo, a ver qué pasa, yo creo que tiene mucho riesgo. Porque tocas un tema muy sensible. Estás tocando primero pensionistas, o sea, que ya es sensible. Y estás tocando el tema de los medicamentos, que también pues es una parte en un pensionista, el medicamento es una parte importante de su gasto, y si eso se lo subes, pues claro que es la gente sensible. Entonces yo creo que, hombre, que ha sido una torpeza sin lugar a duda, y que estás, si quiere rebajar el gasto farmacéutico, que a lo mejor hay que hacer algún intento, porque es verdad que aquí en España
Que se derrocha mucho, que está bien que consumas,
pero a veces hay un cajón en casa, sí. O un armario lleno de medicinas.
Bueno, lo que hay es una realidad que es la más importante de todas, que es la realidad demográfica que tiene España, con un envejecimiento poblacional importante. La gente olvida que el 75% del gasto sanitario en este país se deriva de enfermedades crónicas de personas de la tercera edad. Es decir, que no son las intervenciones urgentes, los trasplantes de riñón, etcétera, ¿no? Sino que son realmente estas cosas, ¿no? Y es realmente que este país, en ese entorno de menos ingresos o menos contribuciones a la seguridad social y más prestaciones, pues tiene que tomar decisiones. Lo que pasa es que siempre estamos en lo mismo. Como aquí todos los políticos son escapistas, yo muy poquito estadista, es decir, que tengo una visión de Estado y una visión de futuro, pues intentan parchear el problema, pero lo lógico sería que este programa se abordara en su totalidad, se presentara a los españoles y se dijera de una vez por todas, oiga, mire, si usted quiere tener lo que se ha ganado y tiene el derecho a tener, para que llegue para todos hay que hacer estas cosas, ¿no? Pero esto de los globos sonda, los parches, las alternativas, las opciones, las ocurrencias, pues al final genera un estado de desconcierto y de ansiedad que no hace otra cosa que alejar al PP de su votante, que parece que es una dinámica en la que se postula constantemente el Partido Popular, la verdad.
Cada vez que habláis de pensiones y de problemas de gasto público derivados de la tercera edad, os acerquéis un poquito a la reflexión de aquel ministro japonés que pidió a sus ancianos que murieran por patriotismo, ¿no? para hacer viables ciertos sistemas, pero lo que acaba de decir el artero me parece la clave de ello. Si es que a quién se le ocurre ahora, de una forma además tan errática, tan llena de dudas, tan detestar la reacción en Twitter, que es como gobiernan los políticos hoy en día, a ver, suelto esto y a ver cómo reacciona Twitter, y en función de cómo reacciona Twitter yo me confirmo o me desdigo, atacar justamente una de las capas sociológicas que han sido declaradas sagradas en la sociedad, que es la de los pensionistas.
Sí, pero vamos a ver, yo creo que tampoco hay que dentro, ser excesivamente
alarmista. Además, usando la jerga socialdemócrata de los que más tienen.
Sí.
Los que más tienen son los que más tienen. Es que, pero si ya...
No, es verdad. Vamos
para
a
eso
ver,
mejor gobierno el PSOE.
De todas maneras, sí. O sea, yo aquí estoy con Artero, vamos a ver. O sea, hay que ser conscientes del problema que existe. Y el problema existe, o sea, es verdad, como dices tú, bueno, no nos tenemos que morir los que nos vamos haciendo mayores, pero es verdad que cada vez hay gente más mayor, que cada vez, o sea, el gasto en pensiones en los últimos años, y eso que están, que llevan subiendo poquísimo, un 0,25% desde el año 2013, y aún así está subiendo a un ritmo de un 3-4% anual el gasto en pensiones, es cada vez más grande. Es verdad que ayer mismo el Tesoro decía, tranquilos los pensionistas, que si se gasta el fondo de reserva, por supuesto que los pensionistas van a seguir cobrando pensiones porque se emitirá deuda y el Estado lo va a pagar, pero es verdad que hay un problema, que no nos podemos poner una venda en los ojos y que hay que buscar fórmulas de financiación. Igual que es verdad que el gasto sanitario, y también es verdad, y yo creo que ahí hay que hacer examen de conciencia a todo el mundo, que durante mucho tiempo los pensionistas, como tenían todas las medicinas gratis, salvo los que eran funcionarios, los que habían sido funcionarios cuando estaban en activo, que eso sí que pagaban un 30%, pues que aquí los abuelos cogían medicinas para los hijos, para los nietos y para todo el mundo, y que tenían la caja ahí
para hacer
acopio. Entonces, es verdad que el simple hecho de pagar, que yo creo que tampoco es tan grave, que al final los pensionistas, que son la mayoría, con pensiones inferiores a 18.000 euros, pagan hasta un máximo de 8 euros al mes, que tampoco es tan gravísimo, no ha pasado nada por eso, y sí que ha sido una medida disuasoria y sí ha servido para controlar un poco ese uso, que al pensionista al final le dices, tienes que pagar aunque sean 20 céntimos y ya no coge las medicinas a lo tonto, ¿no? Sí ha servido para controlar.
Había otra manera de haber sido eficaz de controlar ese dispendio excesivo o ese consumo excesivo de medicinas, que es la receta.
Sí, pero si la receta ya existe.
Si en la farmacia, pero si en la farmacia no te dan nada a cambio de una receta y la receta del médico la administra con sentido de la gestión...
Pero ya existe esto de la receta electrónica y todo eso. Yo creo que eso se va avanzando poco a poco y hay que seguir avanzando. Pero es verdad que yo creo que en este caso la ministra se ha equivocado, que no se pueden lanzar globos sonda, que si lo tienes claro, y a lo mejor es verdad...
Y además gobernando en minoría.
O sea, claro, que no. Si tampoco es tan descabellado. Dices, bueno, pues estoy diciendo que paguen a lo mejor menos los que ganan menos de 30.000 euros y un poquito más los otros. Pues a lo mejor eso te lo va a apoyar.
Yo seguramente creo que se tiene que revisar esta cuestión del copago, seguramente se revisará. Lo que es evidente que esto, cuando tienes un gobierno que no circula con mayoría absoluta, pues antes supongo que lo tienes que consultar con los que te tienen que apoyar, o al menos se tienen que abstener, y tomas la temperatura y ves cómo está y cómo no está. Y según está o no esté, pues te lanzas o no te lanzas. Pero antes hay que ver si hay agua.
Eso es el trabajo parlamentario que están haciendo los portavoces, claro. Si hoy en día la función de gobierno está instalada en las negociaciones entre los portavoces del Parlamento, está ahí. Lo decíamos el otro día, que la diferencia entre esta legislatura y la anterior es que se ha rehabilitado el Parlamento como escenario de la política.
Claro. Fíjate que la oposición está diciendo lo contrario, es que lo que está planteando el PSOE y Podemos es eliminar ese copago, cosa que a mí me parece un error también. Sí, sí. Yo creo que ya los pensionistas se han
asumido.
Y no pasa nada.
Pasa que esto, como lo administran las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que soportan ese copago y otras que no.
Creo que en el País Vasco, por ejemplo,
exacto,
lo están.
Pero
también es verdad que el País Vasco, con su sistema especial de financiación, tiene unas ventajas que el resto de comunidades no tiene, ¿no? Y sí, eso también hay que decirlo.
Eso es cierto. Bueno, pues pasará, supongo que sin pena ni gloria, o no, o a lo mejor resulta que se abre un debate interesante. Yo ahora sí que quiero saludar a alguien que ha abierto un debate, desde luego con algunas declaraciones, con alguna iniciativa. Un debate interesante y esperanzador, seguramente, para alguno de los desafíos, singularmente el catalán, que afectan al Estado. Y esa persona es el señor Josep Piqué i Camps, que, como saben ustedes, ha sido ministro de algunas carteras en anteriores gobiernos, empresario de éxito. Señor Piqué, ¿cómo está? Buenos días.
Pues hola. Está regular.
Está, sí, no.
De voz regular.
Se acaba de cortar. Se acaba de cortar. Bueno, estáis al...
miedo escénico.
No creo que Piqué tenga miedo escénico. Piqué puede tener de todo, pero me parece a mí que miedo escénico no.
No, se lo digo por Gistao, que...
Eso sí, es un encanto.
Impone mucho, Gistao impone mucho.
Ya, es un encantador.
¿Qué tal, señor Piqué? Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Buenos días.
El... Me disculpará, pero es que oigo repetido el sonido. Uh-huh.
Bueno, oírnos dos veces, según lo que digamos, puede ser muy interesante.
Tiene una pesadilla.
Vamos a intentar poderle entender las preguntas.
Sí, la primera pregunta. Usted afirmaba hacía pocos días que todos los gobiernos, incluido el que usted formó parte, se había equivocado en el asunto catalán. Aquí en este programa la vicepresidenta del gobierno reconoció que fue un error la actuación del PP tras la aprobación del Estatut de Cataluña después de haber sido negociado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que se está a tiempo de realizar algún tipo de movimiento interesante / inteligente?
Bueno, vamos a ver. No, es que es muy molesto, perdón, don Carlos, pero sí. Estoy oyendo por duplicado todo. Pero creo que le he entendido la pregunta.
Sí.
Sí, yo creo que... sí, ahora me estoy oyendo a mí mismo bueno, hace un rato.
No, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir la llamada. Yo no sé a través de qué compañía tiene usted el móvil, pero le llamaremos la atención al propietario de la línea... Ya repetimos la llamada. Mientras no, hablamos nosotros de este asunto. ¿Creéis que alguna iniciativa de personas como Piqué, como alguno más, Gallardón, Borrell, es decir, transversalidad, supone alguna esperanza en este asunto?
Bueno, el señor García Margallo decía hace unas jornadas en 13TV, precisamente, que como mínimo había que hacer algún acto, digamos, de revisión, una reflexión sobre lo que había hecho su partido con respecto al asunto de Cataluña, porque si el resultado ha sido que había aumentado de forma exponencial el número de independentistas, es que algo se había hecho mal. Y por tanto, pues bueno, a partir de esa reflexión, pues a mí me parece que la política... es el arte de lo posible y por tanto hay que iniciar, como mínimo intentar un camino distinto para, bueno, pues para, por lo menos, no para convencer a los más ultramontanos del independentismo, que esos puede que no haya solución para ellos, no, sino para convencer a la propia sociedad de que se está mejor juntos que separados y a ver qué fórmulas puede haber para que y quitando esa base social que sin lugar a duda ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, quitando esa base social al independentismo, es como se puede llegar a resolver.
Le preguntaba, señor Piqué, si estamos a tiempo de retomar la situación, una situación que no sé si es la que dibuja las encuestas. La última es un poquito una encuesta de todo a 100, ¿no? La de La Vanguardia. Pero bueno, dice, bueno, la cosa anda empatada entre unos y otros. Pero... ¿se está a tiempo de retomar la situación, cree usted?
Bueno, yo creo que la actitud no puede ser otra que decir que sí y además creérselo. Claro que estamos a tiempo, si no, pues tendríamos que tirar la toalla y creo que sería una auténtica tragedia, ¿no? Otra cosa es, estamos a tiempo para hacer qué, de qué manera y en qué dirección, ¿no? Y yo creo que ahí lo más importante es plantear la batalla en el terreno de las ideas, en el terreno de los sentimientos, de los afectos y recuperar el terreno que han ido conquistando los independentistas sobre la base de pues estar permanentemente presentes en el debate público, con una presión brutal desde los medios de comunicación públicos y también algunos privados, con muchos años de un sistema educativo orientado a debilitar la idea de España, con muchos años de progresivo oscurecimiento de la presencia del Estado, y por eso creo que hay que moverse en todas esas direcciones al mismo tiempo, pero plantear sobre todo la batalla en el terreno de las ideas, que es donde al final en política democrática se ganan las cosas.
Y en esa batalla de las ideas, ¿qué novedad se puede añadir? Es decir, además de la didáctica, de explicar claramente lo que significa estar, lo que significa no estar, y además cómo se está en este momento, donde Cataluña prácticamente tiene todo el amplio margen de decisión que quiera tomar para todo tipo de vida cotidiana y no cotidiana.
Claro, y hay que volver a insistir sobre todo eso, ¿no? El grado de autogobierno de Cataluña es perfectamente equiparable a cualquier región que pueda haber en el mundo con autonomía y con capacidad de autogobierno. El presupuesto de la Generalitat es muy, muy importante. Otra cosa es que lo gestionen pues más o menos mal, ¿no? Pero las competencias son también muy amplias y a partir de ahí hay un marco para la colaboración entre administraciones que puede dar todavía mucho de sí, y eso significa hacer pedagogía todos los días, ¿no? Algo más que didáctica, significa explicarles a todos aquellos que en estos últimos años han pasado del autonomismo al independentismo más o menos crítico y lo han hecho por razones oportunistas o por razones de oportunidad o porque creen que así a lo mejor pues se pueden conseguir más cosas, pues entiendan que el camino de la independencia es un camino imposible, es un camino que no lleva a ninguna parte y que lo mejor para los ciudadanos de Cataluña es seguir incardinados en una España plural, reconocida como tal por la Constitución y que ofrece oportunidades para todos desde la igualdad de los derechos, porque lo que no se puede plantear son desigualdades en los derechos.
Convergencia se desploma, se deshace prácticamente, bueno, no diré que desaparece, pero este invento nuevo que han hecho. Entonces, claro, esa supuesta centralidad, claro, yo digo supuesta centralidad, pero ese ser un partido de más o menos derechas con vocación autonomista y secretamente independentista pero disimulada durante años, ¿quién lo va a tomar?
Una de las consecuencias del famoso procés, del proceso, ha sido la destrucción del mapa político catalán y en estos momentos está en recomposición. No sabemos muy bien lo que va a suceder, pero eso además tiene un efecto adicional, que es que la desaparición de esa fuerza política que estaba instalada en la centralidad ha dejado también sin interlocución para todo este problema, ¿no? Necesitamos que las cosas se clarifiquen, que surjan de ahí pues los liderazgos que permitan seguir con un proceso de recomposición de la situación, y yo creo que no hay alternativa, dado que el referéndum no se va a hacer, no hay alternativa a una convocatoria electoral donde la batalla de las ideas va a ser muy importante, que nos ayude a clarificar lo que pueda venir de cara al futuro y que solucione este problema que usted pone de relieve, ¿no? Y es que probablemente muchos ciudadanos se sienten en estos momentos huérfanos de representación política porque no acaban de identificar una fuerza política que les represente adecuadamente en sus intereses y en sus sentimientos.
Yo no sé si... ¿Quiénes son los llamados a encarnar la centralidad en la política catalana? Que es, desde luego, en toda su parte independentista, absolutamente extremista, maximalista, el todo o nada. Y en lo demás, hombre, está Ciudadanos, está el Partido Popular y el PSC a ratos, ¿no? Pero que entra y sale cuando se va a tomar café y vuelve otra vez, y se vuelve a tomar café y vuelve otra vez. Pero vamos, tiene que haber una línea transversal de gente como ustedes que se pusiera en primera línea para mantener unos argumentos creíbles. Usted, Borrell, hay muchos más.
Creo que una cosa es el debate sobre las ideas y eso se puede hacer perfectamente desde la sociedad civil. Yo, mire, este año ahora ya se cumplirán 10 años desde que abandoné la actividad política, ¿no? El tiempo pasa muy, muy rápido y no tengo la menor intención de regresar a la misma, pero desde luego no renuncio como ciudadano, como catalán y como español a intervenir en el debate de las ideas, a intentar aportar, hacer algún tipo de aportación que ayude, y yo creo que ahí hay mucha gente, cada vez más, por cierto, que se está moviendo, que se está rebelando contra una situación que les parece pues muy poco positiva y muy poco adecuada, y yo creo que vale la pena pues seguir trabajando muchos en esa dirección. Otra cosa es la responsabilidad de los los que sí se dedican a la actividad política, que merecen todo el respeto y toda la consideración, pero entre cuyas obligaciones está la de identificarse con lo que puedan pensar la mayoría de los ciudadanos e ir encontrando soluciones a todo esto. Si desde fuera podemos ayudar y contribuir, desde luego yo creo que la situación lo demanda, ¿no? Lo que no podemos hacer es simplemente criticar a los políticos y después mirar hacia otro lado.
Señor Piqué y Camps, gracias por atenderme y muy buenos días.
Ha sido un placer.
Hasta pronto. Son 55 las 8, permítame un momento que tenemos que hablar de Berti.